informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos titulares. Incertidumbre política tras el resultado de las elecciones catalanas. A pesar de las amenazas de Trump, 128 países de la ONU aprueban una resolución para que Estados Unidos revierta su decisión sobre Jerusalén. Y en El Salvador, organizaciones sociales rechazan las propuestas para privatizar el agua. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Tras las elecciones catalanas en las que los partidos independentistas lograron mayoría absoluta, pero en unos comicios ganados por un partido no independentista como Ciudadanos, el expresidente catalán destituido Carles Puigdemont propuso al presidente español Mariano Rajoy mantener una reunión. A su vez, Rajoy anunció que dialogará con el futuro gobierno catalán siempre y cuando no viole la ley. Ciudadanos fue el partido más votado, con 37 escaños, pero el grupo independentista es quien obtendría la mayoría absoluta si es que consiguen un pacto en el Parlamento catalán, ya que sumarían los 34 escaños que obtuvo Junts per Catalunya, los 32 de Esquerra Republicana y los 4 de la CUP. Ya se han producido las primeras declaraciones de Mariano Rajoy tras la victoria del independentismo. Rajoy no está satisfecho con los resultados, ya que el Partido Popular obtuvo tan solo 3 escaños de 135. Dice que está dispuesto a hacer un esfuerzo para abrir un diálogo con el gobierno que salga tras los comicios, pero advierte que no tolerará que nadie se salte la ley y la Constitución.
Haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla. Y por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley.
Más de la mitad de los ciudadanos catalanes han dado un importante apoyo al proceso independentista. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP sacaron 70 escaños de 135. Es cierto que bajaron 2 escaños con respecto a la anterior legislatura y que no consiguen pasar en votos el 50%, obtuvieron un 47%. Y es que en los últimos 18 años, en las elecciones, los nacionalistas e independentistas catalanes se han movido en ese margen, entre un 47% y un 49% de los votos. Desde Bruselas ha hablado el expresidente Carles Puigdemont, que dijo que la receta de Mariano Rajoy fracasó y hay que encontrar una solución para hallar una salida a esta crisis.
Estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy, excepto en el Estado español, que hoy por hoy, todos sabemos que hoy, en el Estado español, los resultados de las elecciones aún no se han aceptado. Y ante no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy, pero evidentemente no tendría ningún problema si las garantías de verme también en la Moncloa. Ningún problema.
En las elecciones también hay un dato histórico y es el resultado de Ciudadanos, con su candidata Inés Arrimadas al frente, que ha sido la formación más votada, un partido no independentista que ha obtenido 37 escaños. A pesar de que el bloque no independentista pierde en escaños, Ciudadanos no quiere descartar la posibilidad de liderar una propuesta alternativa para formar un gobierno no independentista. Según la candidata de Ciudadanos, el independentismo sale de los comicios más tocado, con menos apoyos y menos cohesión. Esa es su lectura y recordó la situación excepcional que tienen Esquerra Republicana y Junts per Catalunya con sus candidatos en la cárcel y en Bruselas, respectivamente.
En primer lugar, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en Cataluña. Yo no daría nada por hecho todavía y vamos a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas, que si ya no han podido hacer nada positivo ni constructivo ni con mayoría ni que les haya reconocido nadie internacionalmente con 72 diputados, ahora mismo pues tienen menos fuerza todavía, por tanto vamos a ver lo que hacen, pero desde luego nosotros tenemos que luchar por un proyecto alternativo en Cataluña. Creo que nosotros humildemente hemos hecho los deberes, hemos vencido al independentismo en las urnas y a nivel de toda España es evidente que necesitamos un proyecto reformista, un proyecto ilusionante, un proyecto que sea para todos los españoles, incluidos también por supuesto todos los catalanes, y en esas estamos. Es decir, esto no es algo aislado, lo que está pasando en Cataluña es un problema para toda España y para toda Europa y por tanto nosotros como primera fuerza seguiremos liderando la alternativa política.
Hay muchas preguntas sobre lo que vaya a hacer el expresidente Carles Puigdemont y también cómo se puede formar esa mayoría absoluta independentista en el Parlamento catalán, ya que hay dos modelos diferentes. Por un lado, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que están abiertos a un diálogo y la bilateralidad en el proceso hacia la independencia, y por otro, la CUP, que son necesarios con sus 4 escaños, pero que mantienen la vía unilateral, aunque han dicho que quieren formar gobierno a pesar de ello. También habrá que ver qué pasa con los diputados catalanes que se encuentran en prisión y también los que están en Bélgica. Con todos estos interrogantes, también se ha sabido que el Tribunal Supremo Español ha investigado a 6 nuevos miembros de la cúpula del proceso independentista. Con todo, se puede decir que los resultados del 21 de diciembre abren un nuevo periodo de incertidumbre política y judicial en el conflicto de Cataluña.
Informativo más voces.
La Asamblea General de la ONU ha aprobado con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones una resolución para rechazar el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. La decisión tomada este jueves pasado durante una sesión de emergencia reitera que todo fallo sobre el estatus de la Ciudad Santa queda sin efecto y debe ser revocado. El resultado de la votación fue aclamado como una victoria por parte de Palestina. La resolución de Naciones Unidas es contraria a la tomada por el presidente estadounidense Donald Trump a inicios de mes que involucra el futuro traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Sin embargo, Estados Unidos ha vuelto a ningunear a la ONU, ya que su embajadora ante el organismo internacional, Nikki Haley, dijo que la votación no va a impedir que Estados Unidos lleve a cabo sus planes. Elena Villar amplía la información.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado a favor este jueves de un proyecto de resolución que rechaza la decisión del presidente estadounidense Donald Trump acerca de Jerusalén. Ha sido por 128 votos a favor y 9 en contra. En contra han sido los siguientes países: Estados Unidos, Israel, Guatemala, Honduras, Micronesia, Togo, Nauru, Palau y las Islas Marshall. También ha habido 35 abstenciones, entre ellas Argentina, Colombia o México. Este proyecto reitera que ningún fallo sobre el estatus de la ciudad debe tener efecto y que, por lo tanto, debe de ser revocado. Era la segunda vez que en Naciones Unidas se intentaba expresar la oposición al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos y al traslado de la embajada norteamericana a la Ciudad Santa. Esta vez se ha conseguido. El proyecto que han votado los países en la Asamblea no mencionaba directamente la decisión de Trump, pero tal y como lo ha presentado el representante de Yemen, expresa una profunda preocupación por las recientes decisiones acerca del estatus de Jerusalén. En este sentido, ese representante de Yemen ha remarcado el pesar que supuso para el resto de países que Estados Unidos ejerciera su derecho a veto contra la propuesta de Egipto para proteger la ciudad de Jerusalén, una propuesta basada en el derecho internacional, tal y como él ha remarcado. También se recoge la petición de que todos los países se abstengan de enviar misiones diplomáticas a Jerusalén. Antes de la votación han hablado los portavoces de los diferentes países. En el caso de Palestina, ha acusado a Estados Unidos de obstruccionismo y de que las decisiones de este país afectan a su estatus como mediador en la paz. Escuchamos un fragmento del discurso del portavoz palestino.
Estados Unidos ha fracasado tras las advertencias de todo el mundo de no tomar decisiones que incendien los sentimientos del resto de países. El derecho internacional siempre fue muy claro sobre Jerusalén. Todos los estados deben acatar el estatus de Jerusalén. Una vez más, Estados Unidos deja escapar la oportunidad de no volver a una decisión ilegal y provocadora.
La representante de Estados Unidos, por su parte, previamente a esa votación, había remarcado el tema económico, asegurando que su país es con mucho el mayor contribuyente a Naciones Unidas. Nikki Haley ha dicho lo siguiente: seremos sinceros con ustedes. Cuando hacemos contribuciones generosas a la ONU, también tenemos una expectativa legítima de que nuestra buena voluntad es reconocida y respetada. Haley directamente ha calificado el voto de la Asamblea General de la ONU como un ataque a su país. Escuchamos a la embajadora de Estados Unidos.
Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén. Eso es lo que el pueblo de nuestra nación quiere que hagamos. Y es justo hacerlo. Ningún voto en las Naciones Unidas cambiará esta decisión al respecto. Pero esta votación marcará una diferencia en la forma en que los estadounidenses mirarán a la ONU y en cómo miramos a los países que no nos respetan en el organismo. Esta votación será recordada.
Esta resolución es toda una respuesta diplomática a lo sucedido el pasado lunes. Recordemos cuando Estados Unidos recurrió a su derecho a veto para bloquear una resolución similar presentada por Egipto y que fue respaldada por los otros 14 miembros del Consejo. La diferencia de la votación de este jueves ha consistido en que, al contrario de lo que sucede en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General ningún país tiene poder de veto. Además, la Asamblea es el órgano principal de Naciones Unidas en la que están representados todos sus Estados miembros, por lo cual esta resolución está cargada de un enorme peso político. Prácticamente Estados Unidos ha quedado aislado en esta votación. Cabe destacar el tono amenazante utilizado por este país, que ya lleva en ese tono días previos. El miércoles, recordemos, el presidente Donald Trump dijo que podría cortar toda la financiación a los países que apoyasen una resolución en Naciones Unidas que criticase la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Exactamente dijo: ahorraremos mucho, no nos importa, aseguró. Todos esos países, ellos toman nuestro dinero y luego votan contra nosotros. Se llevan cientos de millones de dólares, incluso miles de millones, dijo Trump, y luego votan en contra de nosotros, apuntó. Además, Haley, recordemos, envió a los demás Estados miembros del organismo internacional una carta en la que aseguraba que el presidente de Estados Unidos y el propio país, es decir, Estados Unidos en general, se toman este voto de manera personal.
Informativo Más Voces.
Desde hace 10 años, en El Salvador hay un debate sobre el manejo de uno de los recursos de primera necesidad, el agua potable. La derecha lleva años promoviendo una reforma de ley que persigue poner en manos de empresas privadas la gestión del agua en el país. El pasado 14 de junio, la derecha salvadoreña volvió a presentar en el Congreso la propuesta de ley. Desde entonces, los movimientos sociales aglutinados en la Alianza contra la Privatización del Agua solicitan al presidente, Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista FMLN, que vete las reformas a la ley llamada de asocios público-privados. A su juicio, con la modificación al marco legal se abre la puerta a la privatización del agua. La semana pasada fueron aprobadas, con 61 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa, las modificaciones al marco normativo de los contratos entre el Estado y entidades privadas para el aprovisionamiento de bienes o servicios públicos, mejor conocidos como asocios público-privados. Las reformas hacen posible la participación de empresas privadas en la depuración de aguas residuales para que puedan volver a usarse para el consumo humano. Carlos Flores, de la organización Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
Esta reforma lo que hace es incluir la depuración de aguas residuales dentro de los negocios del asocio público-privado. Y ese es el primer paso para la privatización del agua.
Para las organizaciones sociales se trata de una privatización encubierta, por eso piden al presidente que vete las reformas. Zulma Larín, activista de la Red de Ambientalistas del Salvador, advierte al gobierno si accede a la privatización.
Este pueblo ya está cansado, y si este gobierno le da chance a esa reforma, que se atenga a las consecuencias que este gobierno va a luchar por, este pueblo va a luchar por el agua.
Según los activistas sociales, con el respaldo a la ley, el gobierno del FMLN ha cedido a la presión de Estados Unidos. Escuchamos a Margarita Posada, del Foro del Agua.
Estados Unidos hizo que se aprobara la ley de asocio público-privado para traer el Familenio 2, que es un proyecto que la gente no le interesa, no lo quiere en las comunidades.
Recordaron que las privatizaciones de empresas públicas en el pasado encarecieron muchos servicios y que el agua como derecho humano no puede estar a merced del mercado. De nuevo, Margarita Posada.
Si se aprueba de que la empresa privada asuma lo del saneamiento del agua, eso se va a repercutir en la factura de agua, y la población más pobre es, como siempre, la que va a pagar más.
La marcha de protesta pretendía llegar hasta la Casa Presidencial, pero les fue cerrado el paso por la policía antidisturbios, que usó gas pimienta contra los manifestantes. Zulma Larín, de la Red de Ambientalistas de El Salvador.
Y me siento indignada con lo que acaban de hacer con nosotras, que íbamos de una forma pacífica a esta manifestación, y nos salen al paso con el gas pimienta.
Las organizaciones esperan que el presidente recapacite y dé marcha atrás a esta reforma de ley, ya que de aplicarse, dicen, afectaría el bolsillo de la gran mayoría de población y pondría un recurso vital como es el agua en mano de las empresas que lo gestionarían como un negocio. Además, recuerdan que en la actualidad hay miles de personas que en El Salvador no tienen acceso al agua potable. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces.